Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a este que espero ser el último programa sobre la visión del infierno que los niños de Fátima han tenido. Este es el episodio 45 y terminamos entonces con esta visión del infierno. Bueno, pues es claro que, como hemos venido diciendo, pues que el infierno es la muerte eterna, pero la muerte eterna no tiene una representación fácil. No creo que se pueda representar la muerte eterna. El regresar a la nada, quien nada hizo con su vida, quien se pasó la vida cultivando nada, o sea, nada de valores eternos, sino cultivando solo valores temporales. Como dije, el que difícilmente habrá alguna persona así, que no tenga nada en la mente, nada en las manos, o sea, ninguna buena obra y nada en el corazón, que no ha amado a nadie más que a sí mismo. Bueno, pues la nada no tiene ninguna representación, el vacío no tiene ninguna representación. Y si la muerte eterna es el regreso a la nada, porque somos seres mortales, nuestra inmortalidad no nos viene de una alma que tengamos que sea inmortal. Nuestra inmortalidad nos viene del único que es inmortal, que es Dios. Si estamos con Dios, somos inmortales. Si no estamos con Dios, somos mortales como todas las criaturas. Así que la visión que han tenido los niños, pues es pedagógica, o sea, es dentro de la pedagogía. Sé bien que hoy pienso terminar el programa con otro tipo de pedagogía, pero que no la pedagogía del miedo, pero era la que reinaba en esos tiempos y en la Biblia, es esa, la pedagogía del miedo, de hacer miedo, de amenazar. Y este tipo de infierno es, de hecho, una amenaza. Fátima es profética en la medida como Jonás, que muchas profecías del Antiguo Testamento, especialmente la de Jonás, es una amenaza, es una alerta, pero si la gente se convierte, pues la profecía no va a pasar. Así que lo mismo aquí, el infierno es presentado de una forma para que te dé miedo, para que no pase, ¿no? Lo mismo que Jonás dijo: mira, si no os convertís vais a morir todos, la ciudad será destruida, pues mira, ahí te enseño el infierno donde vas a parar si no te conviertes. Así que es la tal pedagogía del miedo. Si bien que el infierno, como hemos dicho, de 54 veces solo 12 o 11 aparece como sufrimiento eterno. Luego yo explico este infierno con una frase de Tomás de Aquino: quid recipitur, ad modum recipientes recipitur. Lo que se recibe de acuerdo a la capacidad del receptor. Este principio tomista nos ayuda a comprender y conceptualizar las visiones, y en el caso de Fátima es fundamental para la explicación de la visión del infierno. Cuando Nuestra Señora mostró a los niños la visión del infierno, no pudo mostrarles la verdadera realidad de cómo es realmente el infierno. Primero, porque igual no podría hacerlo, no lo entenderían, porque, como dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ninguna mente humana ha conceptualizado lo que es la vida más allá de la muerte. Así que no es posible conceptualizar eso, y no es posible que unas mentes de niños puedan conceptualizar algo que los mismos filósofos lo tienen muy difícil. Entonces, cuando Nuestra Señora mostró a los niños la visión del infierno, no pudo mostrarles esa verdadera realidad. Sería como poner el mar dentro de un agujero en la arena de la orilla, parafraseando el cuento de San Agustín en la comprensión del misterio de la Santísima Trinidad. Cierto es que, o sea, la mente de Dios es como el mar y nuestra mente es como el agujero, pues el Creador sabe todo de la criatura, pero la criatura no tiene forma de saber todo sobre el Creador, porque el todo engloba las partes solo conocen una parte del todo, que es su parte, y nada más, y no están capacitados para conocer a Dios. Nosotros no estamos capacitados para conocer la mente de Dios. La mente de Dios es como el mar, el océano. Y nosotros somos con un pequeño agujero. El océano no cabe dentro del agujero. Es parafraseando el cuento que se dice de San Agustín, que intentaba entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y bueno, y entonces es como... y encontró un niño que llevaba agua del océano, del mar, y se la llevaba a un agujero. Y luego el San Agustín le preguntó: ¿tú qué haces? Bueno, estoy intentando poner el mar aquí dentro. El mar aquí dentro de este agujero. Pero eso es imposible, dice San Agustín. Bueno, pues más imposible es que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad. Que tu mente pueda entender la mente de Dios. O sea, no es posible. Lo que los niños vieron fue una recreación en su propia mente de toda la predicación que hasta entonces habían escuchado de sacerdotes, que en aquellos días nunca se cansaban de asustar a la gente con el fuego del infierno. También de la representación gráfica en imágenes sagradas y pequeños postes pequeños monumentos que todavía se encuentran, en portugués se llaman las almiñas, son las almas del purgatorio, pero el purgatorio siempre fue representado como el infierno. La única cosa, la diferencia es que aquel es un sufrimiento temporal, el infierno es un sufrimiento eterno, pero la misma representación tiene el purgatorio y el infierno. Bien, pues una vez más, ¿qué hay en esta experiencia que señala la revelación divina? O sea, esto se lo explicamos así, con la frase tomista, quidquid recipitur ad modum recipientes recipitu, lo que se recibe de acuerdo con la capacidad del receptor. Por eso, y la capacidad de los receptores aquí es muy, muy, muy pequeña. Son tres niños, que, pues, ignorantes, además, no eran tres filósofos, ni tres intelectuales. Y entonces reciben como ven lo que habían visto en aquel momento, como el milagro del sol, es algo natural. Y aquí es el hecho de la posición del infierno, de la posibilidad de condenación eterna, representada como la podían entender los niños, que es con el fuego eterno, como siempre han visto en pequeños postres, en pequeños pósters, en pequeñas imágenes que ellos tenían en los libros, en los pequeños misales y en las predicaciones de los curas. Ahora, una vez más, ¿qué hay en esta experiencia que señala la revelación divina? Bueno, ciertamente la forma en que los niños vieron el infierno, sino la ocurrencia de las apariciones provocadas por la señora. O sea, no interesa tanto la forma como vieron el infierno, porque representado como muerte eterna no, sería difícil representarla nada. No interesa tanto la forma como lo vieron, sino que la visión que la señora provocó, de acuerdo con lo que ellos podían entender, en sus mentes. Por lo tanto, la experiencia en sí misma fue iniciada por Nuestra Señora. La forma particular en que los niños dieron vida a esa experiencia tiene que ver con su capacidad de comprender el infierno y con la forma en que siempre lo han imaginado, que fue formada por la catequesis y la predicación de los sacerdotes. Parafraseando todavía el cuento de la frase de San Tomás de Aquino, lo que los niños vieron, lo vieron de acuerdo con su capacidad mental y las imágenes de su visión del mundo y la visión que tenían del infierno. Y esto es, entonces, todo lo que tenía que decir sobre el infierno, sobre la visión del infierno, con esta explicación final no quita, o sea, que el infierno fue representado en la mente de los niños como sufrimiento, tortura eterna, de la forma como ellos mismos lo han descrito, no significa que sea así. Significa que ellos no podían haberlo representado de otra forma en sus mentes después de tanto predicador que han escuchado sobre el infierno, después de tantas imágenes que han visto sobre el infierno y por ello no podían conceptualizarlo de otra forma. Lo importante es la profecía, que es que la posibilidad de condenarse es real. Eso es el mensaje de la Virgen de Fátima. La posibilidad de condenarse es real. Así que hay que hacer con que hay que colaborar a la salvación, a nuestra salvación, que fue empezada y fue requerida, fue conquistada por Jesús. Pero hay que cooperar en esa salvación. No es automática, hay que decir sí a esa salvación. Pero más allá de del infierno como motivación para no hacer el mal y del cielo como motivación para hacer el bien, más allá de estas dos motivaciones, la motivación del infierno para no hacer el mal, el miedo del infierno para no hacer el mal, o más allá del ganar el cielo como motivación para hacer el bien, yo os voy a leer un soneto que en España se conoce mucho, seguramente en Latinoamérica también. Es un soneto del siglo XVI. Es anónimo, se ha atribuido a Lope de Vega, pero parece que no fue él que lo escribió. Y es anónimo, yo creo anónimo, porque es una revolución este soneto. Este soneto va contra el miedo del infierno y contra el cielo como precio de las buenas obras. Va contra las dos cosas. Y yo creo que es anónimo porque igual el autor temió que la Inquisición lo pudiera perseguir. Pero este es muy moderno, del siglo XVI, pero muy moderno en relación a lo que entendemos, en dónde se debe basear donde se debe alicerzar nuestra relación con Dios. No por el miedo del infierno, ni porque Él nos dé el cielo como premio de nuestras buenas obras. Hay que alicerzarla en el amor, en el amor. El amor debe ser la motivación de todo. Además, es el amor la mejor motivación para hacer lo que sea. El amor motiva todo. Las cosas que hacemos por dinero o por otros intereses, no las hacemos bien y no nos llenan. Solo lo que hacemos por amor verdaderamente nos llena. Y hoy día hay tanta gente que hace mal sus trabajos porque trabajan solo por dinero. Lo mismo que el burro también trabaja para comer. O sea, hay mucha gente que no son más que burros. Burros o bueyes que trabajan para su alimento, nada más. Y luego para divertirse. Así que, pero eso no es vida humana. Hay profesionales que no son buenos profesionales, que hacen las cosas mal. Y no les importa presentar una obra mal hecha. No les importa. Y eso es pena. Pero imagínate que un médico, ¿a qué médico irías tú? A un médico que trabaja porque le gusta, por vocación, lo hace por amor, o un médico que lo hace por dinero. Dime tú, ¿a qué médico irías tú? ¿Al médico que es médico solo por dinero, o al médico que es médico porque le gusta aliviar el sufrimiento, porque le gusta aliviar el sufrimiento a la gente, le gusta curar a la gente, porque por amor a la gente? ¿A cuál médico irías tú? Bueno, pero ahí está. Quien dice el médico, dice el maestro, dice cualquier sea profesión, que hay cada vez más gente que lo hace solo por dinero. Y eso es pena. El amor es la motivación principal para todo nuestro existir y también para relacionarnos con Dios. Bueno, pues dicho esto, hacemos una pausa y luego os leo este soneto. Este soneto maravilloso, uno de los mejores sonetos que yo conozco en toda mi vida, sobre la relación que tenemos con Dios, una relación de amor. Es un soneto del siglo XVI, español, anónimo. Bienvenidos de vuelta. Pues entonces dice así el soneto: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Bien, hermanos, esto es increíble, este soneto, como lo habéis escuchado. De todos los versos de amor, cual sea, el amor a Dios o el amor a los humanos o el amor a la amada, no hay versos superiores a este. Bueno, pues si tuviéramos que definir el amor, no solo el de pareja, sino cualquier tipo de amor, podríamos decir que es un vínculo que hace que uno se interese por el otro, pero sin esperar nada a cambio. Esas miradas gratis en el autobús, el cariñoso cuidado que le procura una madre a su hijo, el invitar a una cerveza a un amigo querido, un interés desinteresado, dulce. Todos los poetas han intentado cantar lo que el amor ha sido, o mejor dicho, lo que el amor debería ser, pero ninguno más, con más acierto que este, el autor, que no sabemos quién es el autor de este soneto. Bien, pues analizando un poco, a Dios mismo van dirigidos estos versos. Pero esto no es una catequesis, no pretende decirnos que debemos rezar. O sea, no hay aquí una catequesis sobre la oración. Es un grito desesperado de amor y por eso nos interesa. El yo poético se dirige a Dios, pero desafiando. Los primeros cuatro versos son de hecho un desafío. Y yo creo que la Inquisición tendría problemas con estos cuatro versos. Se decirle a Dios como que desafiándolo. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido. O sea, que no es... El cielo no me motiva, el cielo que me tienes prometido. Es como si casi no lo quisiéramos el cielo. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. O sea, si te, mira, por más que me amenaces con el infierno, no es por eso que no dejo de ofenderte. Así es desafiante. Es desafiante estos cuatro versos a Dios. No es el infierno. O sea, tú me amenazas con el infierno y tendría que estar temblando de miedo, pero no tiemblo de miedo. Y la razón por la cual no te ofendo no es el miedo del infierno. No es el miedo del infierno. Y lo mismo, la razón por la cual te amo, te quiero, no es porque me vas a dar el cielo, porque sería un amor interesado. Así que estos cuatro primeros versos inician la cuestión. Empiezan con un no. Mira, como plantarle como patalear, como rebelarse. Como rebelarse, yo digo, no es un rebelarse contra Dios, pero es un rebelarse contra una teología que te hace hacer el bien para ganar el cielo y te hace evitar el mal para evitar el infierno. Pues, mala teología es lo que está diciendo este autor anónimo, mala teología, basear todo en el infierno y en el cielo. O sea que podríamos estos cuatro versos se podrían decir con lo siguiente: no me asustan tus castigos, no me asustan tus castigos, ni me anima tu recompensa. Esto es desafiante para Dios y seguramente desafiante para la Inquisición. No me asustan tus castigos, ni me anima tu recompensa. No es eso lo que me mueve. Bien, El segundo cuarteto, esta persona anónima se confiesa, dice lo que verdaderamente le anima. Primero dice lo que no lo anima y luego dice lo que le anima. Es como una teología negativa y luego una teología positiva. De Nicolás de Cusa, la teología negativa, o sea, decir lo que Dios no es. Y es bien empezar por decir lo que Dios no es. Antes de decir lo que Dios es. Porque es más fácil decir lo que no es que lo que es. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que me mueve? Tú me mueves, Señor. No es el infierno, no es el cielo. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas, tu agonía y tu muerte. Es esto lo que me mueve. Amor con amor se paga. A esto el crucifijo es una manifestación de amor. Por eso ese amor conmueve. Eso conmueve, eso me mueve. Es eso lo que me mueve. Es el amor lo que me mueve. Es el amor que has tenido por mí, porque tú me has amado primero, como dice el Nuevo Testamento, Dios nos amó primero. Es el amor que tienes por mí que despierta en mí el amor por ti, que despierta en mí el amor por ti. No es el infierno, no es el cielo, es el amor. El que me hace ser una buena persona es el amor que tengo por ti. El que me hace evitar el mal es el amor, es el temor que tengo, es un temor, este temor de Dios no es el miedo de Dios. Es como, yo lo comparo, lo explico mejor, como dos novios que tienen mucho cuidado lo que dicen y lo que hacen para no ofender al otro. Tienen mucho cuidado porque tienen miedo de ofender al otro, pero no que tienen miedo que el otro les pegue. No, el miedo de... Es porque es el miedo, el temor es una consecuencia del amor. El temor es una consecuencia del amor. Si amas, temes. Si amas a una persona, tú temes ofenderla. Pero es una consecuencia del amor. No un miedo de que te pegue. No es eso. No es eso el temor de Dios. O sea... de nuevo, parafraseamos que nuestras palabras para un mayor entendimiento. Si hay algo que me mueve a quererte, eres tú. Eres tú. Que has muerto y sufrido por mí gratuitamente. O sea, yo miro el crucifijo, y esta es una oración hecha al crucifijo, y te veo clavado en la cruz. Muéveme verte clavado en la cruz. Escarnecido. Esta gente que te escarnece de ti, mueve ver tu cuerpo tan herido, flagelado, coronado de espinas, nadado por la lanza. Muéveme tu agonía, las horas que estuviste de agonía allí, las horas que tuviste de agonía, de sufrimiento. Eso me mueve. Y tú lo has hecho por mí. Eso me mueve. No, yo, para despertar en mí el amor, eso despierta en mí el amor. Diríamos que el cielo sería luego la consecuencia de mi amor, pero no la causa de mi amor. O sea, que yo te amo para que me des el cielo. No, el cielo es consecuencia, no causa. Esa es una diferencia grande. El cielo es la consecuencia de mi amor, pero no lo que provoca el amor. Porque el cielo es lo que provoca el amor entonces es interesado. es un amor interesado. Pero si el cielo es la consecuencia de mi amor por ti, entonces sí, lo primario es el amor y el cielo viene después. Pero si yo te amo para ir al cielo, entonces lo primario es el cielo. La razón de mi amor es el cielo y el amor no tiene razones. ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? Es una pregunta que no tiene contestación. Porque cualquier cosa que digas, te amo por esto, por lo otro, entonces es un amor interesado. Así que si amamos a Dios porque nos da el cielo, también es un amor interesado. Es un amor interesado. Y, sin embargo, en este poema nosotros vemos que el cielo es consecuencia, no causa. Es consecuencia del amor que tengo por ti, no es la causa del amor que tengo por ti. Por eso, todo este segundo cuarteto, que es lo que dice, si hay algo que me mueve a quererte, a amarte, eres tú, que has muerto y has sufrido gratuitamente por mí. No el miedo del infierno, ni el hecho de que me des el cielo. Luego, el primero, es un poco, repite, o contesta el primer cuarteto. Los primeros tres versos que dicen, muéveme en fin tu amor. O sea, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. La respuesta es, muéveme en fin tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. Si se entiende bien, es la misma idea que expresa la primera estrofa, pero colmada cada letra, cada palabra del poema de un profundo amor. Todos los versos nos conducen hasta la última estrofa, el último terceto y el colofón. Es el motivo por el que nos vemos movidos a escribir estos versos. O sea, que los tres versos finales, en un soneto, yo recuerdo cuando estudiaba literatura, un soneto, los tres versos finales, es el colofón el que lo define todo, y es la llave de la interpretación de todo el soneto, los tres versos finales. Entonces, bueno, pues como hemos dicho, lo que me mueve es tu amor. Y ese amor existiría, ese amor, o sea, tu sufrimiento y tu amor provocaría en mí amor, aunque no hubiese cielo, y provocaría en mí temor de el tener cuidado de no ofenderte, aunque no hubiese infierno. O sea, el amor tendría como consecuencia, tu amor provoca mi amor, y ese amor existe por sí solo. Ese amor existe por sí solo. No necesita del cielo para existir. Y podría existir, y entonces significa que existiría también si no hubiera cielo. Bien, y entonces vamos a los últimos tres versos. No me tienes que dar porque te quiera. Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Estos tres versos nos hablan del amante que no espera, sino que es un enamorado que acude al encuentro y es movido, empujado, de forma tan intensa que no espera un recibo. El amor es una fuerza impulsiva y buena que empuja a entregarse sin reservas. No me interesa ahora que el destinatario sea Dios en absoluto. La grandeza de este terceto es visible a los ojos de cualquiera, un ateo, un romántico o un monje. Es lo mismo. El amor que está aquí descrito, el amor que se tiene por el otro, pues es lo mismo. Lo cual me hace reír cuando la gente dice de eso, que es el amor romántico, dicen, yo no me ames porque tengas pena de mí. Pero bueno, entonces, o sea, si yo tengo pena de ti, eso, si tengo compasión de ti, no me ames porque por compasión. Pero entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué ves? Este tipo es algo que se repite, así como el amor romántico, de cómo nos lo describen en muchos culebrones, está mal. O sea que tener compasión de alguien no es bueno. No es bueno. O sea, ¿qué quieres entonces? ¿Mi amor o mi admiración? Porque eres todopoderoso. ¿Quieres que te admire como todopoderoso, no como vulnerable? Como maravilloso, como lleno de grandes talentos, que parece que no va a sufrir nunca, parece que no va a enfermarse nunca, bello, hermoso, alegre. O sea, ¿es eso que quieres que ame en ti? O sea, cuando te veo abajo y tengo compasión de ti, eso ya no es amor. Porque me dices, no tengas compasión de mí, no tengas pena de mí, yo no quiero que me ames porque tienes pena de mí. Eso es una tontería muy grande, eso del amor romántico. Hermanos, terminamos así el hablar del infierno con esta superación del infierno y del cielo en nuestra espiritualidad. Hay que expulsar el infierno y el cielo de nuestra espiritualidad. Hay que vivir de amor. Hay que vivir de amor como si el infierno no existiera y como si el cielo no existiera. Lo que motiva, lo que nos debe mover en nuestra vida y en nuestra relación con Dios es el amor que tenemos por Él, que es una consecuencia del amor que Él ha tenido por nosotros. Eso es. Lo demás no interesa. Porque sería interesado. Y quiero terminar, ya me he pasado el tiempo, quiero terminar estos programas sobre el infierno con otra idea de que en esta vida ya experimentamos lo que puede ser el purgatorio, el cielo y el infierno. Lo experimentamos con dormirnos. Cada día que nos dormimos, experimentamos la muerte. De hecho, coimiterium es la palabra cemiterio. Cemiterio viene de coimiterio, del griego, que significa dormitorio. Bien, pues el dejarse ir, el dormirse es una experiencia de muerte. O sea, es como, bueno, nos dejamos ir, dejamos de tener control sobre nosotros mismos, sobre lo que decimos, sobre nuestros, perdemos la conciencia, nos dejamos ir. Eso es como el morirse, es como el adormecer, es como el dormirse. Luego, cuando nos dormimos, como la muerte es un pasaje a una otra vida, pues cuando nos dormimos nos despertamos en una otra vida, en la vida de los sueños. Nos despertamos soñando con alguien, soñando, y ese sueño es real, la otra vida es real. O sea, ese sueño es real. O sea, cada día que nos dormimos experimentamos que morimos. Y luego y experimentamos la muerte como un pasaje de la vida real a la vida virtual de los sueños. Pero es una vida también real, y mientras estamos soñando los sueños, nos parece real. Jamás uno ha soñado que estaba soñando, sino que es real lo que estamos soñando. Y bueno, si ese sueño es bueno, es como estar en el cielo. Como estar en el cielo. A veces son muchos de los sueños, es lo que nosotros desearíamos. Los sueños son estos, lo que nosotros El sueño es lo que nosotros, los sueños buenos son lo que nosotros desearíamos que se pasara en nuestra vida. Y eso es el cielo, es el deseo que tiene todo ser viviente. Y los sueños son esto o otra cosa, lo que nosotros tememos. Soñamos solo dos cosas. Soñamos con lo que desearíamos y soñamos con lo que tememos. Cuando soñamos con lo que desearíamos y el deseo se vuelve realidad en el sueño, ese es el cielo. Cuando soñamos con lo que no desearíamos, entonces ese sueño es, podríais decir, el infierno, pero no, no es el infierno. Es el purgatorio. El purgatorio significa que algo se pasa en nuestra vida, algo está mal, algún trauma, alguna cosa, algún pecado, alguien que ha hecho un pecado sobre nosotros o nosotros hemos hecho, y ahí está el purgatorio, el purificarse. Y cuando no estamos soñando, porque recordad, según la ciencia del sueño, cuando nos dormimos, durante las horas de sueño, estamos en REM o no REM. REM es Rapid Eye Movement, movimiento de los ojos rápidos. Si tú miras una persona que está dormida, si ves que mueve los ojos, está soñando. Si ves que no mueve los ojos, no está soñando. En ese tiempo en que no está soñando, la conciencia es cero. No hay pensamiento sobre en el cerebro. Es como si estuviera muerto verdaderamente. O sea, esa sería la muerte eterna. O sea, el infierno como muerte eterna es cuando no estamos soñando. Y cuando no estamos soñando es como si no existiéramos. Pero cuando estamos soñando, tenemos un sueño bueno que es el cielo y un sueño malo que es el purgatorio. Hermanos, así lo veo yo. Como me gustan las metáforas, he inventado esta metáfora para entender que cada día experimentamos estas realidades que las experimentaremos una vez de forma definitiva al final de nuestra vida.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.